existencia pide blues. Blusca Vidas.
Una y cinco de la mañana, le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz para esta segunda hora de Blusca Vidas, el operador
estrella.
Fijo de la segunda hora.
El titular.
¿Todo bien, maestro? Me alegro. Bueno, Claudio Kleiman está llegando.
Está demorado.
Así que vamos a tener un breve intermedio aquí.
El intermezzo
entre la entrevista y la música de el maestro Daniel Raffo y Claudio, que está llegando para hablarnos, contarnos un poquito sobre Era Hora. Cuando llegue le vamos a decir, Era Hora que llegó, maestro.
Ah, Era Hora, maestro.
En Twitter estamos en @bluscavidas, en Facebook en nuestra página de Bluscavidas. Estamos con vos hasta las 2 de la mañana por Nacional Rock. ¿Le parece B.B. King?
Claro, siempre.
No es de sus mejores discos.
¿Y entonces por qué lo pone?
Pero porque me pareció... hay tanto para poner de B.B. King. Es una época en la cual el blues había perdido cierto punch comercial y los músicos buscaban la vuelta. En este disco, B.B. interpreta un tema que se llama Summer in the City. Vio que había sido un hit a finales de los 60. Y también... se mete sobre un viejo blues de Eddie Boyd que se llama Five Long Years, que después lo terminó haciendo muy famoso en los 90, Buddy Guy. Esta es la versión de B.B., más una versión... escúchela. A mí me gusta, es un B.B. distinto, pero siempre está ese toque ahí inconfundible. Vamos entonces con B.B. King, Five Long Years, del disco Guess Who, del año 1972.
I work five long years for a woman, next woman that I marry, she got to work and bring in the dough. If you ever been mistreated before, then you know just what I'm talking about. I tell you,
¿le gustó este B.B. King?
Hermoso.
Bueno, ¿nos metemos en el disco de Clayman?
Y bueno, metámonos.
No llega, está en minutos está llegando, pero
sería
bueno,
hora que llegue.
Sería hora que llegue. Pero bueno, vamos a ponernos en clima. Usted, que es muy amigo del señor Claudio Clayman, conoce bien la cocina de este disco.
Sí.
El tema que elegí, me tomo el atrevimiento haber elegido este primer tema para comenzar la hora con Claudio Clayman, es el Bogart Blues.
Sí.
Es un tema que ya hace rato que lo viene tocando él.
Hace rato que viene tocando y que ya tiene una grabación previa y fue precisamente en el disco Talismán de Sky. Recordemos que el Bogart Blues es un tema que tiene letra de Claudio y música de Sky. Es un tema, tiene sus buenos años. Sky lo grabó allá por el 2004. Y lo suele hacer con guitarra acústica en sus shows. Y en esta ocasión, bueno.
¿Claudio toca en el tema de Sky? No,
en ese
disco no está.
Sí, está en los créditos, por supuesto, pero no toca. Y en este caso, para esta grabación, versión Claudio Clayman del Bogart Blues, una particularidad que tuvo el disco es que cuenta con un montón de amigos invitados. Y en este caso, quienes acompañan a Claudio en este Bogart Blues son el señor Juan Carlos Tordó y Claudio Canavo, la base, bajo y batería y bajo de la Mississippi, respectivamente. El señor Jorge Sendo, con doble N, en guitarra eléctrica. Javier Casalla, en violín, un prestigioso violinista del bajo fondo y tantos grupos. Pablo Adida, en el dobro.
Un capo, Pablo Adida.
Sí, terrible. La muchachada de Oveja Negra, el recuerdo de Para Bosque Amante, Aníbal Forcada y Willy Campings en los coros. Claudio en voz, guitarras eléctricas, acústicas de 6 y 12 cuerdas y mandolina. Y Dylan en un ladrido, que suponemos que Dylan es algún perro que andaría ahí por el estudio. Ahora después le vamos a preguntar a Claudio. Así que si te parece, arrancamos con este Bogart Blues.
Vamos.
Seriamente, que no sé si voy a ser.
Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Bluscabidas. Nacional Rock. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? Los monitos de Catupecu Machu se van al bajo Belgrano de Spinetta Jade. Alguien se tatúa el corazón de Mi Vida Loca. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. Cuéntale una historia a un hombre y te pedirá una canción. ¿Cuánto cuesta este capricho? Donde los deseos se mezclan con antojos y alguien se encarga de cumplirlos. ¿Cuánto cuesta este capricho? Simplemente palabras y temas. ¿Cuánto cuesta este capricho? Con Iván Noble, martes de 20 a 22. Nacionalrock.com. Música por músicos. Rock. Seguinos en nacionalrock.com. Más de una canción en una canción. Lo que se tiene y se ha perdido. Cantado. Contado. Para ser revivido. Bluscabidas. Nacional Rock. 93.7.
Buen argentino, la vida se me va, buscando la manera de zafar. Y el que te avisa que tiene prisa, con su sonrisa te va a pagar. El que más pilla, se ata la silla, guarda los vueltos en su placar. Pero está bajo un cuello, tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Ni un uniforme deja conforme de la gilada para que hablar. Ni un documento de parlamento, ni la sentencia de un tribunal. Pero tardando en darme cuenta, tengo una ocupación fundamental. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de pensar. Como buen argentino la vida se me va, buscando la manera de zafar.
Escuchábamos Buscando la manera de zafar, otro de los temas del flamante disco de Claudio Kleiman. Era hora, y bueno, era hora y llegó. ¿Cómo le va, maestro?
Muy bien, un gusto estar acá en Blues Cabidas. Ustedes saben que yo soy de la primera época, de la guardia de hierro.
Desde las madrugadas de América.
Nos ha hecho video todo, Claudio, un gran amigo. Bienvenido, Claudio, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo tenemos aquí porque finalmente, después de mucho tiempo, salió
mucho trabajo,
el tan ansiado disco en una edición exquisita,
sí,
de Era Hora. ¿Qué se siente tener el disco en la mano?
Y muy feliz de haber concretado el proyecto, la verdad. Ahora ya poniendo la vista en el próximo, pero también bueno, esperando que circule un poco y que le guste. El Indio siempre me decía algo, que era cuando sacaba un disco con Los Redondos, siempre, y yo lo llamaba y le decía, qué sé yo, muy bueno, siempre lo llamaba para decirle muy bueno, porque todos los discos eran buenísimos, ¿viste? Y me decía, lo más importante es que les guste a los amigos. Yo voy a hacer suyas, voy a hacer mías sus palabras sin intentar acreditármelas, pero eso me está pasando, que a los amigos les guste y estoy recibiendo muy buenas respuestas, así que bueno, eso también te pone contento. Porque
es un disco de canciones que obviamente no son nuevas, son canciones que venís tocando, que escribiste hace tiempo, algunas más, otras menos.
Sí.
Y es un disco que también tiene una particularidad, que tiene muchísimos invitados, o sea que te diste el lujo, no solo de finalmente grabar todas las canciones que venías tocando desde hace tiempo, sino sí, con la gente que querías realmente tocarlas, digamos.
Sí, sí, la verdad que me di unos cuantos lujos. Siempre digo que no quise hacer una acumulación de nombres, o sea, pensé los invitados en función de embellecer las canciones, fundamentalmente de, lo que le podían aportar a las canciones. Hice como una especie así como de casting. Y la verdad es que todos como que se prendieron muy en el espíritu de la cosa, porque creo que cualquiera que escucha el disco se da cuenta que todos pusieron lo mejor, y además todos pusieron lo mejor al servicio de la canción. No hay nadie que haya tocado para su propio lucimiento, digamos. Entonces, bueno, eso también te deja contento. Y también una cosa que digo es que me quedaron afuera un montón de amigos con los cuales también deseo compartir la música y espero poder hacerlo. Precisamente por eso, porque no les encontraba un lugar donde meterlos, ¿viste? Concretamente.
Soy testigo de que en dos oportunidades que dos grandes músicos, amigos de Claudio, le han pedido de che, quiero tocar en tu disco. Uno es nada más ni nada menos que Lito Nevia, en la lamentablemente desaparecida Perla de Once. Le ha dicho, che, yo quiero grabar en tu disco. Y bueno, Claudio después me decía, bueno, será en el segundo, porque en esto es como que...
Bueno.
Y el otro, perdón, el otro, Diego García, el español, sí, gran guitarrista, sí, que también te dijo...
El tuanguero.
El tuanguero, claro. Claudio, quiero grabar en tu disco. O sea que hasta se dio el lujo de...
Bueno, Luisito, vos sos un amigo y además testigo de muchas cosas que me han pasado. Yo jamás me animaría a decir, o sea, bueno, si viene de un tercero como Luisito, o sea... Jamás me animaría a decir, ¿entendés? Eso, lo de Lito, porque me dirían, pero este tipo, ¿quién se cree que es? Y yo me quiero matar realmente. De que, lo que pasa es que cuando Lito me dijo eso, yo medio que ya tenía cerrada,
claro,
¿viste? La cosa. Tampoco quería meter a presión a nadie. Y yo lo que le dije a Lito es... bueno, loco, tengo que hacer un segundo disco que sea como mínimo tan bueno como el primero. Lo posible mejor, pero como mínimo tan bueno como el primero. Así que voy a empezar grabando algún tema con vos. Y bueno, y ese es el plan, sí, Alito lo tengo ahí. Y bueno, lo que decía
claro,
Diego
que ser,
García...
Tiene que ser un tema, digamos, por como encajaron los músicos,
sí,
en estas
exacto,
canciones, tiene que ser una canción en la que encaje Lito, digamos.
Sí,
que
sí, sí, ya tengo pensado.
Y vos sabés
tema,
que...
El
¿sabés?
Tema donde lo quiero invitar.
Vos sabés que se nota eso que yo se lo escuché decir en alguna conversa o en alguna nota, Claudio, que se nota como que está pensado, no está al azar o a la marchanta la participación de cada invitado en...
Nómbrelos, Minzuka y...
¿A todos?
No, a todos no. A ver, bueno, de las superestrellas,
bueno,
está
a ver.
Moyo, está León Gieco.
Diego Arnedo.
Diego Arnedo.
Bueno, yo quiero nombrar a una de las mejores voces del Río de la Plata, que es el señor Alejandro Balbis, que con Claudio sí. somos gran fanáticos sí, de su obra.
A Claudio Gavis, ¿no?
Claudio Gavis.
Claudio Apuyó.
Claudio Apuyó. La base de la Mississippi, Juan Carlos Negro Tordó y Claudio Canabo. La base de los Ratones, Roy Quiroga y Pablo Memmi. Ciro Fogliatta, El Conejo Jolivet, Pablo Adida, Javier Casalla, Gustavo Santaolalla. Uh-huh. Este, La Mancha de Rolando, que bueno, ahí...
Completo, sí.
La Mancha de Rolando, que en un tema que a mí me encanta, que es Salvaje, que me gustaría que Claudio cuente un poco, porque Manu Quieto, el cantante de La Mancha, es un artífice importante en toda esta historia, y bueno, qué mejor que lo cuente Claudio.
Sí, y está Rodolfo García, que ya que estaba claro, nombrando, sí. no me lo quiero olvidar, porque bueno... Pues para mí realmente grabar con el baterista de Almendra, que es un grupo
sí, una leyenda.
Llegué a ver de chico, fue maravilloso, fue un sueño realmente. Sí, bueno, lo de Manu, siempre digo que Manu fue el disco tiene un antes y un después, que fue la aparición de Manu cuando él es un querido amigo. Manuel Quieto, cuando él se compró el estudio de Cielito, que es un estudio histórico donde yo además había presenciado grabaciones de León, por ejemplo, de la Mississippi, de los Ratones, de los Redondos, de quien se te ocurra, inmediatamente lo primero que me dijo fue, bueno, ahora haces tu disco, y me ofreció el estudio, onda sin preguntarme nada, ni cuánto tiempo iba a tomar, ni nada. Es más, me presentó un técnico, que obviamente terminamos amigos, que fue con el que grabé la mayor parte del disco, que es Peak Boy, Juan Manuel Masitelli.
Sí.
Y nada, viste, la única condición era que los horarios no estuvieran ocupados solamente, pero... así que eso fue como la llave que posibilitó que ya el disco empezara a hacerse ya pensando en un disco, ¿viste?
No, o sea que no solo te diste el gusto y el placer de grabar con todos este seleccionado de grandes músicos y amigos, sino que lo hiciste en un estudio emblemático, sí, histórico, como sí, del Cielito. Y después, otra pata importante en esta historia es... otro grupo de amigos, que es la gente que te ayudó finalmente a poder editarlo.
Sí.
Que me imagino que los querés mencionar también.
Sí, sí. Yo siempre digo que, bueno, tengo la suerte de que todos hayan sido mis primeras opciones, ¿viste? Porque así como, qué sé yo, llamarlo a Moyo o a Gavis o a cualquiera de los que tocan, o sea, nadie me dijo que no. Todos eran mi primera opción. No era, lo llamo a tal porque... tal cual, o tal otro no pudo. Y bueno, de edición yo quería editarlo con la gente de 300 porque son amigos básicamente, ¿no? Y porque aparte admiro mucho cómo laburan y además hay una cuestión de ideología, te diría, sí. Que son unos tipos que son una productora que tienen una ideología, ¿viste? O sea, no son boludos, quieren ganar plata como todo el mundo, no hacen beneficencia, pero te das cuenta por la gente con la que laburan, que son divididos, Lisandro Aristimuño, Ciro y los Persas, y algunos más.
Manu Chao.
Claro, bueno, Manu Chao, que es un tipo que no confía en nadie, confía en ellos absolutamente para todo lo que tenga que ver con su...
Y aparte, bueno, pongámosle nombre y apellido, gente muy seria de la industria, del ambiente, como Ramiro Amorena, de DBN, Pocho Roca, y toda la trupa ahí de 300, Gastón Montels, toda esa gente que, bueno, está haciendo un gran trabajo hace mucho tiempo.
Sí, exactamente. Y bueno, y ellos también, lo mismo que me dijo Manu, yo hablé con Pocho Roca, que es el director de 300, le expliqué más o menos que yo, y me dijo, lo único que me dijo, bueno, cuando lo tengas, tráelo.
Claro.
O sea, dependía de mí, o sea, no me dijeron absolutamente nada, ¿entendés? Ni lo vamos a editar tan, o sea, cuando lo tenga, vos lo tengas listo para editar, porque la verdad es que yo le llevé todo listo, tanto la parte de audio como la parte de arte.
La parte de arte es, merece una parte, ¿no? Sí, un punto de aparte, porque la verdad que es una edición extraordinaria, con muy buen gusto, la elección de los colores, el librito, el booklet del disco con las fotos, con toda la información. Viste que hay veces que hay discos muy buenos y por ahí carecen de la información necesaria. Sí. Este tiene todo, no te quedó nada afuera.
Claro, claro. Sí, ayer estuve con Rosso, que además de ser un amigo y un periodista, bueno, hiper conocido y buenísimo, es un coleccionista melómano o mal, y me decía, ¿cómo se ve? Que dice que además de músico sos estás en radio, claro, y sos periodista, y dice, porque, viste, estás... Ves la contratapa y ves todo, o sea, quién lo compuso, el tiempo que dura el tema, los tipos que tocaron, qué sé yo.
Es más, ¿no están los órdenes de los solos también? ¿Lo metiste ahí?
Sí, en el librito. Para el que... Bueno, porque eso también es lo que le gusta a uno de los discos que escucha, ¿viste? Que a veces
primer
que
solo, dos solos de y viola, no sabes de cuál es cuál, por ahí, claro, está muy bien.
Exacto.
Bueno, por eso, esa es tu parte más periodística, digamos, dentro del...
Sí, mi parte más de melómano, ¿viste? También, de los discos que me gustaban y ver cómo estaban hechos y en algunos las cosas que le faltaban, como vos decís, que por ahí en algunos tenía que arreglártela para saber quién era el que hacía un solo y quién era el que hacía el otro.
Sí, eso ya en el uno, en buen caso, digamos, hay discos que ni sabés ni quiénes tocan.
Nada, y no tienen las duraciones, nada, sí. En algunos te dabas cuenta, con los Allman Brothers podías diferenciar bien el estilo de Dwayne Allman con el slide y el estilo de Dickie Betts, que era como más country. Pero en otros quedabas librado a tu albedrío. Ahora, volviendo a lo del arte, sí, también. Bueno, ahí se puso, lo quiero mencionar porque se cargó el proyecto al hombro Nacho Arnedo, que es un tipo talentosísimo, fotógrafo, que es el fotógrafo de Divididos, por ejemplo, además de ser sobrino de Diego Arnedo. Por algo es el apellido. Y bueno, es un recontra amigo, pero además se puso el proyecto al hombro porque hizo todo lo que hacía falta, también me hizo fotos de prensa y está siempre ahí. Y después hubo como mucha cuestión de seguir el proceso para que no tener sorpresas cuando ves el disco finalmente editado. Y el librito que a vos te gustó tanto es la obra de otro amigo, que es, además de diseñador, él es editor de libros, tiene su propia editorial, que es Vázquez Mazzini Editores, se llama Fernando Vázquez Mazzini. Yo lo conocí porque cuando se asoció con Gustavo Santaolalla para hacer su editorial. En un momento Gustavo hizo una editorial que se llamó Retina, con la cual hicimos el libro de Ushuaia La Quiaca. Un proyecto muy lindo, que bueno, como vivimos en la realidad que vivimos, está como medio discontinuado. Pero bueno, es un editor de libros, o sea, un tipo que sabe mucho de todo, de diseño, de papeles, de impresión y qué sé yo, y también hizo ese booklet que es una belleza.
Escuchamos un tema más de Claudio y después seguimos charlando. Vamos entonces con Cansada versión de mí.
Solo tendrás esa cansada versión de mí. Ya toda mi energía se comió la ciudad. Ya toda mi energía se comió la ciudad. Y cuando nos encontramos
mañana poder recomenzar y mostrarte algo genuino que al fin puedas apreciar.
Si acabas de correr una maratón, estás sediento, tu boca es una tubería reseca. Cuando sentís que no podés dar un paso, te salvó el rock nacional. Nacionalrock.com. Hay dulce jugo para ti. Es solo un programa de rock, pero te gusta. Rock Chabón. De 2 a 4 de la mañana, porque es ahora. Estamos volviendo a casa. Rock Chabón. En nacionalrock.com. De acá hasta allá. Y más también. En todas partes. Nacionalrock.com. Sentimos blues. Sudamos blues. Vivimos blues. Blues Cabidas. Nacional Rock.
Mis naves al partir aquí no tengo secretos que esconder. Soy solo este presente que está vivo y nadie puede destruir. Solo correr en la ciudad, no hay donde dormir. Debo pagar hasta que el sol me haga revivir. Huir de aquí, salir de la ciudad. Sin fronteras, donde mi cuerpo pueda al fin volar. Lejos de aquí, donde mis pies toquen la tierra. Y los gritos de la gente que trabaja, páguenme. Sol y que mi piel se ponga negra y sienta el baile de los pastos y la lluvia que me envuelve silenciosa, 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 silenciosa. Silenciosa, silenciosa, ah, silenciosa, ah, silenciosa, ah.
Voy a tratar de decir de corrido el título del tema que acabamos de escuchar. Los pájaros en los árboles al lado de las vías cerca de la estación Lisandro de la Torre.
Perfecto.
La letra es de Pipo Lernu, Claudio.
Sí, un poema inédito que él tenía de la época de la cueva, o sea que debe ser del año 66, 67, y que expresa como muy bien, me parece, como toda la filosofía de ese momento de los tipos que estaban iniciando sin saberlo lo que iba a conocerse como rock argentino, rock nacional. Es muy lindo poema. Una vez yo lo escuché leerlo y se me ocurrió que le podía poner una música. No sabía qué música, pero tenía como una rima interna, como una métrica interna, y que me hizo pensar en esos primeros temas de Dylan, viste, con letras larguísimas, así como medio dichas, casi recitadas. Y bueno, y nada, cuando él me mandó la letra, me salió la música, así fue a agarrar la viola y yo creo que en 40 minutos tenía la idea básica del tema resuelta. Bueno, y después lo tocamos con León Gieco y con Marcelo Ponce, un amigo de todos nosotros.
Lo que te iba a decir es que, escuchándolo, te das cuenta por qué está León Gieco ahí. Porque por momentos podés pensar a alguno que escucha, que puso la radio, este es un tema nuevo de León también.
Sí, bueno, y eso que y eso que León está haciendo armonías de voces, porque justamente ese es un poco el motivo de que no esté León cantando, propiamente dicho, sino haciendo armonías, porque si él lo hubiera cantado,
sí,
se convertía en un tema de León, sí, ¿viste? Entonces me hizo unas armonías así a lo Crosby, Stills and Nash que están impresionantes. Y también tiene como un ritmo, que él toca la viola y hace, tiene como una especie de chasquido, que es el sonido de la, como de la palma de la mano de él contra la caja de la viola cuando él está así como rasgueando, que le da como un groove así como medio de tren al tema, que está mortal, ¿viste? La gente me pregunta, ¿y qué es eso? Si es que estaba golpeando el zapato, y le digo, no, es la mano del león contra las cuerdas y la caja de la viola.
O sea, son las tres guitarras, la tuya, la de Marcelo Ponce y León, más la armónica León, más otras tres guitarras que grabaron encima.
Sí, así es. Hicimos como una toma, los tres tocando juntos, que nos gustó, y le dijimos, bueno, pasá que le tocamos encima a eso mismo. Y eso fue, eso es toda, la base es eso. Después sobregrabamos voces y la armónica, ¿no?
Igual si hablamos de palmas y chasquidos, Claudio, bueno, hay un invitado también que te diste un lujazo.
Sí, estuvo Luisito haciendo palmas en un tema que es Pueblo de Rock and Roll.
¿Estuvo acompasado o hubo que regrabarlo?
No, ¿sabes cómo? Tuvimos que hacerlo 10.000 veces hasta que le agarré el ritmo. Parece una pavada, pero no lo es. No es tan fácil. Es más...
Es bien difícil.
Rápidamente, ¿escuchaste lo nuevo del Indio? Hay palmas en todo el disco. Que digo, un recurso que lo utilizó un montón.
Claro, es un recurso que se usaba mucho en los 60, después se olvidó, lo mismo que pandereta, que yo traje un amigo también, Gaby Pérez, Gaby Lunar, un musicazo de la banda de Juanse y tiene sus propios proyectos, Lunar 69. Lo traje para que tocara percusión y tocó Tocó Cencerro en algún tema y tocó pandereta en dos o tres temas. Y eso, tanto la pandereta como las palmas, lo ves como muy... era como un ingrediente muy importante en muchos discos de los 60, que, bueno, es mi década preferida de la música.
Brian Jones, ¿no? Uh-huh. Que se ayudaba mucho, ¿no? En la pandereta, en las palmas.
Sí, la mayoría de las bandas.
Sí, la mayoría, tal cual.
La presentación, ya hiciste una presentación para la prensa y amigos, y en algún momento harás la presentación para el público.
Sí, me gustaría, tengo pensado quiero dejar que el disco suene y que la gente escuche y conozca los temas, que bueno, como hablábamos fuera de aire, son muchos de esos temas, yo los vengo tocando hace rato, pero ahora, bueno, están grabados para que la gente los pueda conocer. Y sí, en algún momento me gustaría hacer una presentación y poder contar con algunos, no te digo, uh-huh. Muchos, todos, ni siquiera muchos, pero ya con contar con dos o tres o cuatro de los invitados que tuve en el disco me sentiría muy contento y sé que le van a aportar como una cosa muy linda.
Bueno, el disco básicamente se consigue en las disquerías, tiene su red de distribución.
Sí, están disquerías para los que gustamos del formato físico. Y está, como estamos en el 2018, está también donde las tiene que estar, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, iTunes, claro.
En los shows va a estar también, sí, vas a tener en los shows.
Sí, espero tener algunos para poder vender en los shows, porque sabemos que ahora es como uno de los principales lugares para poder vender los discos.
Igual vale aclarar lo que decíamos antes, este es un disco que además del disco tiene una muy buena presentación, con un booklet muy completo, así que vale la pena tenerlo en físico.
Así es.
Claudio, queremos agradecerte que hayas venido hasta ahora a charlar con nosotros.
No, un gustazo. Muchas gracias por la invitación siempre. Y adelante con Blues Cabidas, que es un espacio. Yo ya se lo dije cuando empezaron el nuevo ciclo. Que
hay que cuidarlo.
Es un espacio que hay que cuidarlo, que es necesario y que saben si justamente bluscarse la vida.
Y sí.
Claudio, gracias, Claudio.
Claudio Kleiman vino a presentar Era Hora. Tuvimos un programón hoy con dos grandes músicos y amigos, Claudio Kleiman recién y Daniel Raffo al principio.
Dani Raffo es otro de los invitados que tengo en carpeta para el próximo. Sí.
Así que, bueno, repetimos el sábado que viene, en La Trastienda, a las 21 horas, Raffo va a estar celebrando los 30 años de King Size.
Y si me deja meter un chivito, el maestro Botafogo, atención la gente de San Vicente, el jueves ahí en San Vicente y el viernes en el maldito Blues Club ahí con el Checho y toda la banda en La Plata.
Hecho. Juan Carlos Díaz en los controles en esta segunda hora, Luis Medinzuc, Martín Sazone, somos los Blues Cabidas y nos vamos con otro de los temas de Claudio para dejar la ciudad. Chau.
llueve. Los edificios chorrean humedad. Y en mi cerebro, a donde mires, grises todo lo que hay. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Por las veredas hay gente triste, miradas de ansiedad. Y la humareda de colectivos a todo lo que da. Hoy es un buen día para dejar la ciudad. Yeah.